Bienvenidos, amada iglesia. Es una bendición nuevamente estar aquí en la presencia de Dios. Y bueno, lo que acaban de ver son expresiones de varios de entre nosotros. Recuerden que hace algunas semanas les dije que si tenían alguna oración que decir, que le íbamos a hacer en forma de video. Y bueno, lo que ustedes leyeron ahí es lo que Dios está haciendo en la vida de nuestra iglesia. Así que no pusimos los nombres, pero son de entre los miembros de nuestra congregación todas esas expresiones que acabamos de ver en el video. Y es una bendición porque Dios obra a través de su iglesia. Y nosotros somos ese ejemplo de lo que Dios está haciendo, porque está transformando nuestras vidas a través de la iglesia. Les voy a pedir que oremos. Padre, te damos gracias por este día. Y queremos suplicarte, Dios, que nos hables por medio de tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guíe, que penetre esta palabra a lo más profundo de nuestro ser. Como dice tu palabra, hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, para que discierna las intenciones de nuestro corazón. Enséñanos, Dios, queremos escuchar tu voz. Nuestro anhelo, Dios, es que este día, este momento, sea un momento en el cual podamos tener una interacción contigo, Señor, un contacto directo, y que podamos escucharte, que podamos percibir la manera en que tú quieres hablarnos. Te lo rogamos, en el nombre de Jesús. Amén. Antes, como siempre, de iniciar, si alguien no tiene este papelito, por favor, solo levante su mano, nuestros sugieres se lo van a hacer llegar. Acá ahí tenemos a varios. Esta es la cita bíblica que vamos a estudiar. Voy a mencionar algunas otras citas como referencia. Ya se me está haciendo costumbre en esta serie hacerlo. Así que usted van a aparecer en la pantalla los pasajes bíblicos, pero usted también los puede anotar ahí en la parte de atrás de la hoja para que después los vuelva a leer también y pueda seguirlos estudiando. Y bueno, solo enfatizar nuevamente, las clases de bautismo son el domingo 18, pero son a las 11:30 de la mañana. Así que por favor, todos aquellos que tengan interés, es necesario que se inscriban porque hay que sacar material y yo necesito saber cuántas personas van a estar aquí. Así que bueno, empecemos con el tema. Como ustedes podrán ver, el tema de hoy lo he titulado "Mi entrega hacia la iglesia debe ser mínima". Es una afirmación. Mi entrega hacia la iglesia debe ser mínima. Este es un concepto común y no todos lo expresan, no todos están conscientes de que este concepto es lo que verdaderamente piensan y creen. Pero el estilo de vida, es decir, la manera en que nosotros vivimos, refleja lo que nosotros creemos. Aunque no lo digamos, aunque no lo expresemos, nuestro estilo de vida refleja lo que realmente creemos. Y este concepto tiene mucho que ver con el valor que cada persona tiene de la iglesia. Si la iglesia es simplemente una práctica religiosa para el individuo, entonces con solo asistir de cuando en cuando a la iglesia, está bien. No es para tanto, algunos dicen, ¿verdad? No seas fanático. Y yo creo que lo hemos escuchado. Si la iglesia es simplemente un edificio donde se practica la religiosidad, entonces no es necesario involucrarse en la iglesia. No es necesario conectarse con otras personas. Una de las maneras en que podemos nosotros identificar si este es el concepto que realmente tenemos, necesitamos simplemente reflexionar y prestar atención si cuando asistimos a la iglesia, es decir, desde que en la mañana pensamos, hoy voy a ir a la iglesia, y nos arreglamos y nos peinamos y toda la cosa porque decidimos que hoy voy a ir a la iglesia. Una de las maneras en que nosotros podemos identificar si este concepto lo tengo yo es simplemente reflexionando si cuando venimos a la iglesia deseamos entrar y salir sin que nadie se dé cuenta. Porque tenemos que ser francos, a veces así somos. Queremos, por eso muchas personas hoy en día buscan mega iglesias, es decir, iglesias muy grandes. ¿Por qué razón? Porque nadie se da cuenta cuando entran, nadie se da cuenta cuando salen. Como si fueran detectives, ¿no? De La Secreta. Soy cristiano del servicio secreto, ¿verdad? Nadie sabe que soy cristiano. Bueno, entonces, si tan solo prestamos atención a eso, nos daremos cuenta si este concepto es el que tenemos. O, por ejemplo, si venimos a la iglesia, sin tener ningún tipo de interés de conectarnos con otras personas. Yo quiero ir a la iglesia, sí, yo quiero estar ahí, servicio, pero nada más. Y sabe, yo este concepto lo llegué a tener yo por un año. Desde que conocí al Señor Jesucristo, yo siempre fui bien entregado. Pero después en San Diego pasamos, mi esposa y yo, una experiencia bastante difícil en una iglesia. Y tanto mi esposa como su servidor salimos dañados de esa iglesia. Al punto en que mi esposa, porque yo fui pastor en esta iglesia, hubo ciertas situaciones que sería por demás explicar todo. Tuvimos que dejar la iglesia y salimos dañados. Yo salí con, no, yo nunca vuelvo a ser pastor, eso, ese pastor, no, la gente que más le te entregas son la misma que te dan por la espalda y no, yo ya no voy a ser pastor. Mi esposa decía lo mismo, decía, cuidadito, que ni se te ocurra volver a querer ser pastor, ya no más. Y fue en ese proceso de tiempo en el cual nosotros nos mudamos de San Diego, California, y nos movimos a Riverside. Y estuvimos ahí por unos 4 o 6 meses, bueno, junto con mi esposa y mis suegros. Y después nos venimos aquí a Vancouver, Washington. Y decidimos asistir a una iglesia anglo, a una mega iglesia, precisamente por esta razón. Porque yo ya no quiero saber nada de eso, no, no, esas iglesias, no. Y menos latinas, decía yo, ¿verdad? Así que yo quiero entrar a la iglesia, no puedo dejar de ir a la iglesia porque yo sé que es un mandamiento de Dios. Así que voy a ir nada más porque sé que es lo que tengo que hacer, pero yo no quiero saber nada de nadie. Yo nomás quiero entrar, estoy en la iglesia, escucho el sermón y me voy a la casa. Ya cumplí, Dios, ya no me molestes, ¿verdad? Y así estuve por un año, hasta que el Señor quebranta y dice, no, ese no es mi propósito, esa no es la iglesia, tú tienes que cambiar, no yo. Tú tienes que cambiar, no la iglesia. Y es una decisión bastante fuerte cuando estamos en ese lugar. Así que tenemos que ser honestos con nosotros mismos. ¿Para mí la iglesia qué es? Cuando voy a la iglesia, ¿tengo interés en conectarme con otros o nada más quiero ir y salir disparado? Así nos damos cuenta qué lugar tiene la iglesia en nuestras vidas. El concepto de que nuestra entrega a la iglesia debe ser mínima es un concepto bastante triste. Porque al vivir así es pretender que nos interesa Dios, que nos interesa su iglesia, damos lo mínimo para cumplir, cuando en realidad solo estamos practicando religiosidad. Este concepto es muy triste porque refleja que no hemos comprendido que la iglesia es más que un edificio. Este concepto refleja que no hemos entendido que la iglesia son personas. Y que si Dios nos ha rescatado, que si el Cristo Jesús vino a dar su vida en la cruz del Calvario para ofrecernos el perdón, para integrarnos a su iglesia, ha sido para relacionarnos con personas, para integrarnos a la iglesia. Tenemos que también reconocer que precisamente esto es una tarea difícil. Porque si la iglesia son personas y si la iglesia consiste en involucrarme e interactuar con personas, tenemos que reconocer que no es fácil. Porque relacionarnos entre personas viene implícito relacionarnos con la naturaleza caída de cada uno de nosotros. Porque ninguno somos una perita en dulce ni una monedita en oro, de oro. Todos tenemos trasfondos del pasado, todos tenemos ciertos hábitos, ciertas costumbres, ciertos pensamientos, cierta educación que recibimos y venimos y arrastramos todo eso cuando aceptamos a Cristo y no es que eso desapareció, así se desvaneció, no, lo cargamos y Dios quiere ir transformando nuestras vidas poco a poco y es en el contexto de la iglesia, en el trato de unos con otros que Dios comienza a purificar nuestras vidas. Además, a través de la obra de Dios, en la relación entre unos con otros, fue que Jesús dijo lo siguiente en Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Va a aparecer en la pantalla. Juan capítulo 17, versículo 20 al 21. Mira lo que dijo Jesús, orando por los discípulos. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer, futuro, aquí estamos incluidos nosotros, en mí por la palabra de ellos, los discípulos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos, los que han de creer, sean uno en nosotros. ¿Saben para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. Lo que Jesús está diciendo aquí es que hay poder en la unidad de los creyentes. Se lo vuelvo a repetir. Hay poder en la unidad de los creyentes. Pues es a través de la unidad de su iglesia que el mundo podrá creer que Jesucristo es el enviado de Dios el Padre para rescatar a un mundo perdido. De modo que el concepto de que la entrega hacia la iglesia de Jesús debe ser mínimo, ese no es el propósito de Dios. Y para ahondar en esto, ahora sí vamos a estudiar el pasaje que vamos a entrar a fondo el día de hoy, que es la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo 1 al 13. Y para esto sí les voy a pedir esta ocasión, si nos ponemos de pie por reverencia a la palabra de Dios, y le voy a dar lectura. Y antes de darle lectura, quiero excusarme antes de que suceda. Lastimosamente este jueves se me quebró mi lente de contacto del ojo derecho, y curiosamente, mi ojo derecho es el peor ojo. Así que orando como Casimiro, ¿verdad? Casimiro. Entonces estoy batallando un poquito para leer, así que les voy a pedir que tengan paciencia conmigo en caso de que me tome un poquito de más tiempo para poder asegurarme que estoy leyendo correctamente. ¿Amén? Bueno, así que paciencia, por favor. Por eso no hay tomates al entrar o piedras, para que nadie me las aviente. Dice así: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pueden tomar asiento. Este pasaje bíblico es uno de los pasajes bíblicos más hermosos del Nuevo Testamento. Uno de los pasajes que son bastante profundos en cuanto a la teología, la doctrina para la iglesia de Cristo. Y este pasaje comienza, el capítulo 2, versículo 1, con una palabra que hace una conexión con lo que previamente había dicho y con lo que acaba de decir, es decir, lo que acabamos de leer. La palabra es "por tanto". Es decir, en conclusión, ya les he venido diciendo todo esto, y por todo esto que les acabo de decir, por esta razón, esto es lo que les acabo de decir. ¿Y qué es lo que venía diciendo? Yo solo quiero mencionar un solo versículo del capítulo 1, versículo 27, para entender un poquito a lo que se está refiriendo. Dice el versículo 27 del capítulo 1, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a verlos, o que esté ausente, oiga de ustedes que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo, luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que el apóstol Pablo les motiva a vivir una vida que sea digna, que sea acorde con Jesucristo y que estén firmes y bien unidos, luchando juntos por mantener la fe del Evangelio. Y necesitamos tener esto pero muy en claro. La iglesia de Cristo y el Evangelio de Jesucristo ya tiene suficientes enemigos. El Evangelio de Cristo y la iglesia de Cristo ya tienen suficientes enemigos. El mundo que no conoce a Cristo y Satanás mismo que es el opositor de Dios. De manera que ya la iglesia ya tiene suficientes enemigos como para que entre nosotros actuemos como enemigos. Así que necesitamos unirnos con firmeza para preservar la unidad del Evangelio de Jesucristo. Ahora sí regresemos al capítulo 2, versículo 1. Por tanto, ya que les estamos llamando a permanecer en unidad para mantener la fe del Evangelio, por esta razón, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto fraternal, si alguna misericordia, la palabra aquí clave para entender estas expresiones es la palabra sí. ¿Por qué esto es importante? Porque en nuestro contexto, es decir, en el castellano o español que nosotros hablamos, esa palabra sí es una palabra condicionante. Nosotros lo expresamos de la manera siguiente: bueno, si tú haces esto y esto, entonces yo te puedo dar esto y esto. Si tú no cumples con esto y esto, entonces yo no te voy a dar esto y esto. La palabra sí es una palabra que tiene condición para nuestro castellano. Sin embargo, en el griego, que fue escrita esta carta en ese idioma, la palabra sí no solo se usaba como una palabra de condición, también era usada esta palabra como una palabra afirmativa. La palabra sí, que aparece aquí, del transliterado del griego al castellano, es la palabra EI, y latina EI, así literalmente, solo dos letras, EI, que también significa ya que. No solamente condición, sino también como resultado de, ya que. De modo que este pasaje bíblico específicamente lo podríamos leer de la siguiente manera: ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo de amor, ya que hay comunión con el Espíritu Santo, ya que en Cristo hay afecto entrañable y misericordia. De modo que lo que aquí se nos está afirmando, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo, es que un hijo de Dios, alguien que ya entregó su vida a Cristo, un verdadero hijo de Dios, ya cuenta con estas cosas. Porque nos han sido dadas por medio de Jesucristo, a través de la fe. ¿Y cuánto deberíamos estar agradecidos nosotros con Dios por todas estas cosas que Dios nos ha dado en Cristo Jesús? Pues una de las primeras cosas que nosotros experimentamos cuando entregamos nuestra vida a Jesucristo es precisamente la consolación. El saber que Dios nos ha perdonado. No sé ustedes, pero yo actualmente todavía digo: Señor, aún por lo que soy todavía, que no estoy muy lejos de ser lo que solía ser antes de Cristo, pero aún así, veo mi vida y digo: Señor, gracias por perdonarme. No lo merezco. Y yo recuerdo todavía el momento en que yo acepté al Señor Jesucristo y yo decía: Señor, ¿pero cómo tú vas a poder aceptar a una persona como yo? Y recuerdo esa experiencia cuando le entregué mi vida a Cristo y saber que todos mis pecados habían sido perdonados. Qué consuelo, ¿no es así? Y la palabra amor que aparece aquí, ya que hay un consuelo de amor, ya que este amor, la palabra es ágape, transliterado al castellano. Esta es la clase de amor incondicional por parte de Dios hacia la raza humana. un amor incondicional. Pues en Cristo hemos podido experimentar ese amor de Dios para con nosotros. Un amor incondicional, ya lo tenemos en Cristo Jesús. Y me gusta mucho cómo el apóstol Pablo lo expresa en Romanos capítulo 5, versículo 8. Fíjese lo que dice. Mas Dios muestra su amor, ese amor ágape, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, Dios no solo no mostró su amor a personas justas, santas y libres de todo pecado. Y Jesús dice, bueno, voy a morir porque son tan santos que estoy dispuesto a morir por ellos porque valen la pena. Sino que Dios mostró su gran amor para con nosotros, en que siendo lo que éramos, Cristo Jesús murió por nosotros. Así de inmenso y sublime es el amor de Dios. Pues nosotros en Cristo ya tenemos ese amor y ya lo hemos experimentado en Cristo Jesús. También por Jesucristo Dios nos ha dado su Espíritu Santo, con el cual tenemos comunión, porque el Espíritu Santo vive en nosotros desde el momento en que le entregamos nuestras vidas a Cristo. Fíjese lo que dice primero a los Corintios capítulo 6 versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Dios nos ha provisto el Espíritu Santo para tener comunión con Él. Dios nos ha provisto el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad, que nos consuela, y que es por el Espíritu Santo que Dios nos da la capacidad de resistir, permanecer, cualquiera que sean las circunstancias, por el poder del Espíritu Santo. Ya que tenemos comunión con el Espíritu Santo. Y en Cristo Jesús también contamos con un afecto fraternal y la entrañable y la misericordia de Dios. Amados, si no fuese por esa ternura de parte de Dios mostrada hacia nosotros, yo creo que la raza humana como tal habría sido exterminada desde hace muchos miles de años. Pero ese amor entrañable por parte de Dios y su misericordia, solo por eso, amados, aún estamos aquí. De modo que en Cristo Jesús, aquellos que tenemos a Cristo, que le hemos entregado nuestras vidas, ya contamos con estas cosas. Ya que, o en vista de que todo esto ya lo tenemos en Cristo, fíjese lo que dice el versículo 2. Ya que ustedes tienen todo esto, completad mi gozo. ¿Cómo van a completar este gozo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Esto tiene mucha importancia, amada iglesia, a nuevas alturas. Pues el apóstol Pablo comienza expresando todo aquello que un hijo de Dios ya tiene en Cristo Jesús, para posteriormente expresar lo que se espera de un hijo de Dios como resultado de aquello que ya tiene. Yo quiero expresarlo de la siguiente manera. Porque aquel que no haya primero comprendido la magnitud de lo que significa haber sido perdonado, le será muy difícil perdonar a otros. Si una persona no ha comprendido la magnitud de lo que significa que Dios nos haya perdonado, será muy difícil que nosotros podamos perdonar a otros. Aquel que no haya comprendido la magnitud de lo que significa que Dios haya tenido de él misericordia, a tal individuo le será muy difícil tener misericordia de otros. Aquel que no haya comprendido cómo Dios nos ha provisto de su consolación en Cristo Jesús, le será muy difícil poder consolar a otras personas. Es por eso que antes de hablar de los deberes o de lo que se espera de un hijo de Dios, el apóstol Pablo nos está diciendo, es muy importante primero meditar si nosotros primero hemos comprendido y experimentado el amor, el consuelo, la misericordia y la comunión con el Espíritu Santo.
Porque es importante primero tener estas cosas para entonces poder realizar o llevar a cabo los deberes que se esperan de un hijo de Dios. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, si ustedes reconocen y comprenden que ya tienen todas estas cosas en Cristo Jesús, el resultado se verá reflejado en que ustedes tendrán un mismo sentir, un mismo amor y tendrán unidad. Ahí se va a ver si ustedes ya tienen todas estas cosas. Y es importante aclarar que unidad no significa uniformidad, porque hay una gran diferencia. Uniformidad significa ser todos exactamente iguales. Por ejemplo, como en las escuelas a veces, aquí creo que no lo hacen, pero en México, Guadalajara, donde yo crecí, de repente las escuelas comenzaron a modificar y a dictaminar cómo deberían vestirse los alumnos para identificar quién era alumno y quién no era alumno. Así que todos teníamos el mismo uniforme. Las mujeres tenían el mismo uniforme, los hombres tenían el mismo uniforme. Ya nadie podía irse a la moda, ¿verdad? Nadie podía llevarse sus camisas que le gustan o sus pantalones, lo que sea. No, todos estábamos en uniformidad. Todos exactamente iguales. Eso no significa la unidad que el apóstol Pablo está refiriéndose aquí. Lo que sí significa la unidad es que nosotros tengamos en común lo mismo. ¿Y qué es lo que tenemos en común? Lo que acaba de expresar el apóstol Pablo. Ya tenemos el perdón, tenemos el Espíritu Santo, tenemos el consuelo de Cristo, tenemos y contamos con la misericordia y la ternura de Dios. Eso es lo que tenemos en común. Y eso que tenemos en común es lo que nos va a afirmar y nos va a sostener en unidad, a pesar de nuestras diferencias. Porque cada ser humano es diferente. Ay, pastor, que no lo había notado, ¿verdad? Gracias por la información, no me había dado cuenta. Los seres humanos, cada ser humano, Dios nos ha creado diferentes, con cualidades diferentes, características diferentes. Pero es allí donde nosotros podemos ver el poder del Evangelio. Que en la diversidad, y a pesar de que somos tan diferentes, el poder del Evangelio es capaz de unir a esa diversidad en un mismo espíritu, con un mismo propósito, en una misma mente. A pesar de ser tan diferentes. Porque haber experimentado y comprendido la misericordia de Dios hacia nosotros, eso es lo que nos ubica en el lugar donde podemos también actuar con misericordia para con nuestros hermanos en Cristo, a pesar de las diferencias. Porque haber experimentado y comprendido el amor ágape de Dios nos ubica en el lugar donde podremos entonces nosotros amar a nuestros hermanos en Cristo de la misma manera en que Dios nos ha amado, con un amor desinteresado. Y en el versículo 3, el apóstol Pablo expresa la manera en que nosotros podremos mantener la unidad en medio de la diversidad. Nos da algunos consejos prácticos para lograr esto. Versículo 3 dice, inicia diciendo, nada hagáis por contienda o por vanagloria. En otras palabras, analicen las intenciones de todo lo que hagan. Miren hacia su interior y reflexionen para que se aseguren de que todo lo que están haciendo no es para contender, argumentar, no es para provocar a otros. Asegúrense de que no están haciendo lo que hacen solo para satisfacer su propia vanagloria. Y esta palabra vanagloria significa hacer algo esperando el reconocimiento de otros. La vanagloria tiene que ver con el egocentrismo. Es la búsqueda de satisfacer nuestro impulso por el reconocimiento. Nuestro deseo de sentirnos más importantes o más valiosos que los demás. Y el versículo 3 continúa diciendo, antes bien, con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Es decir, en lugar de hacer las cosas por egocentrismo y por buscar el propio reconocimiento, todo cuanto hagan, necesitan asegurarse de que la base de lo que están haciendo viene motivado por la humildad, por una actitud humilde, una actitud que nos lleve hasta el punto en que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos. Versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. La manera en que podremos identificar si todo lo que hacemos es por vanagloria y egocentrismo o con humildad y estimando a los otros como superiores a nosotros mismos, yo les voy a plantear dos preguntas. ¿Hago lo que hago buscando un beneficio propio? ¿O todo lo que hago, lo hago buscando por el bienestar de otros? ¿En lo que hago, estoy pensando solo en mí? ¿En cómo las personas me ven? ¿En lo que pensarán de mí? ¿O lo hago porque verdaderamente quiero el bienestar de otros sin esperar nada a cambio? Y yo creo que en términos generales, la raza humana batallamos mucho con este concepto. Batallamos mucho por hacer algo sin esperar nada a cambio. Batallamos mucho con hacer algo sin esperar el reconocimiento. Porque la tendencia de nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza humana, es decir, primero yo, después yo, y si me queda algo, yo. Pero saben, amados hermanos, aún eso Dios quiere transformar de nuestras vidas. Dios quiere transformar nuestras vidas. Y eso es lo que ahora comienza a describir el versículo 5 al 11, que Dios mismo, esa actitud de humildad, esa actitud de considerar a otros superiores, esa actitud de buscar el beneficio de otros, es algo que Dios mismo hizo por nosotros. Eso es lo que describe de los versículos 5 al versículo 11. Y lo dice de una manera poética. Haya pues en vosotros este sentir que hubo, ya hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, teniendo toda la autoridad, siendo el majestuoso, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se humilló, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y no solo eso, sino que estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mostró su humildad. Jesús, lo que los versículos 1 al 4 nos están describiendo en cuanto a los deberes cristianos, el apóstol Pablo nos está diciendo del versículo 5 al 11, es algo que ya Jesús hizo por nosotros. Lo que les estoy describiendo que se espera de ustedes como cristianos es algo que Cristo Jesús ya hizo primero por nosotros. Siendo Dios, estuvo dispuesto a tomar la condición limitada de hombre. Y no solo eso, sino que estuvo dispuesto a bajarse todavía más, porque estando en la condición limitada humana, no se quedó allí, porque no vino a este mundo para ser entre los más poderosos dentro de la raza humana, sino que vino para incluso hacerse siervo de los hombres. Se humilló todavía más, terminando en la cruz del Calvario, muriendo como culpable por un pecado que Él no cometió, por el pecado de todos nosotros. ¿Por qué? Por el gozo que tenía puesto delante de Él. Porque Él vino al mundo, porque primero pensó en el beneficio de nosotros antes que estimar su propia vida. De modo que lo que aquí nos es revelado en cuanto a lo que se espera de nosotros como cristianos es que lo que se espera de nosotros, Jesús mismo lo hizo primero por nosotros. Amados hermanos, si Dios, el creador del universo, si Dios, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, si Dios, que todos los reinos y todo lo que la majestuosidad del universo le pertenecen. Si Dios, que es el único que merece que todos nos sometamos a su autoridad, si Dios estuvo dispuesto a humillarse, si Dios estuvo dispuesto a pensar en nosotros antes que en sí mismo, aunque eso le costara su propia vida, ¿cómo no lo haremos nosotros siendo seres humanos limitados y pecadores? Si el Dios del universo lo hizo, ¿cómo no hacerlo nosotros? Si aquel que tiene toda la autoridad y merece que todos se sometan, estuvo dispuesto, ¿cómo no me someteré yo a Dios? ¿Cómo no estaré yo dispuesto a humillarme y a pensar en otros antes que en mi propia vida? ¿Cómo no seguir el ejemplo de Jesús? Lo que el apóstol Pablo está expresando aquí, amados hermanos, es que la verdadera gloria viene como resultado de humillarnos por el beneficio de otros. La verdadera gloria viene como resultado de humillarnos por el beneficio de otros. ¿Se dan cuenta? La iglesia somos personas. No es solo un edificio. Si es solo un edificio, pues mi entrega es mínima, no importa. Pero si la iglesia son personas y Jesús se entregó y estuvo dispuesto, ¿cómo lo voy a estar yo? Versículo 9 al 11. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesús vino al mundo y no vino a imponer su autoridad. No buscó el reconocimiento de los hombres. Su actuar fue desinteresado y genuino. Verdaderamente buscó nuestro beneficio. Y eso dio como resultado el reconocimiento y la gloria. Jesús ya lo había dicho a sus discípulos. Cuando ellos decían, ¿quién va a ser el más importante en tu reino? Jesús les dijo, si alguno quiere ser el más grande entre ustedes, ese tiene que ser el servidor. Por lo tanto, ese concepto de que mi entrega hacia la iglesia debe ser mínimo o mínima, es un concepto erróneo, no es bíblico, no es el propósito de Dios. Pues el ejemplo mismo lo hemos recibido de Jesús. Y si decimos creer en Él, y si decimos seguirlo a Él, entonces, si Él se entregó por completo, yo como su buen seguidor necesito entregarme por completo. ¿Estaré dispuesto a humillarme por otros? ¿Estaré dispuesto a buscar el beneficio de otros? ¿Estaré dispuesto a considerar a otros primero antes que mi persona? Sin esperar nada a cambio. Versículo 12. Por tanto, en conclusión, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Lo que el apóstol Pablo está haciendo aquí, a mí me llama mucho la atención y es una enseñanza para mí como pastor. Porque el apóstol Pablo está reflejando que para él era evidente que la iglesia de Éfeso habían sido creyentes fieles a las enseñanzas de Jesucristo. Y Pablo lo está reconociendo y les está diciendo, yo estoy consciente, yo lo puedo ver, que ustedes han sido fieles, que ustedes han sido obedientes a la fe del Evangelio. Y les está diciendo, yo lo reconozco, puedo verlo, y eso de ustedes a mí me refleja que ser cristiano para ustedes no es simplemente una práctica religiosa de domingo en domingo, sino que el ser cristiano, ustedes lo han entendido, es una práctica de vida en todo momento y en todo lugar. Aunque yo esté entre ustedes o aunque yo no esté entre ustedes, para ustedes el cristianismo es un estilo de vida. Dios se glorifica al ver que el Evangelio de Jesús es un estilo de vida para nosotros y no solo una práctica religiosa de cuando en cuando los domingos. Creo que el apóstol Pablo está animando a los creyentes de Éfeso al reconocer que ellos eran fieles y les invita a continuar así. Ustedes hasta ahora han sido obedientes. Ustedes hasta ahora son fieles al Evangelio de Cristo. Le doy gracias a Dios. Sigan así. Manténganse así. Y continúa diciendo el versículo 12. Como ustedes son obedientes y han permanecido, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Ocúpense, voy a traducirlo de una manera más comprensible, ocúpense en vivir las implicaciones de su salvación y háganlo con temor. En otras palabras, háganlo entendiendo y comprendiendo quién es el que lo salvó. Que su estilo de vida sea de acuerdo a la persona que ustedes están representando. Tengan el temor, el reconocimiento y la autoridad de aquel que los ha salvado. Así vivan. Ocúpense de vivir las implicaciones de su salvación, reconociendo la importancia del propósito de Dios hacia nuestras vidas. Que si Dios nos salvó, es con un propósito. Que si Jesús estuvo dispuesto a dejar su majestuosidad y gloria para humillarse y hacerse como uno de nosotros y morir en la cruz del Calvario, no fue porque teníamos cara bonita. Bueno, a lo mejor algunos de ustedes están muy guapos o muy hermosas y dicen, sí, esa es una de las razones, pastor. No es la única, pero es una de las razones. No fue solo porque éramos muy hermosos. No fue porque, ay, esta persona definitivamente la tengo que salvar porque tiene tantos dones y talentos que la iglesia de Cristo no va a poder subsistir sin él. Así que voy a tener que enviar a mi hijo para que muera por él, para que entonces, amados hermanos, no fue así. El Señor Jesucristo se humilló para proveernos el perdón y salvación a puros que no los merecíamos, a puro pecador. Y lo hizo con un propósito. Vivan las implicaciones de su salvación sabiendo que fueron salvos con un propósito. Esta expresión no se refiere a trabajar por mantener o ganar la salvación, porque algunos la interpretan así. Necesitamos reconocer los diferentes aspectos y aplicaciones de la salvación, porque la salvación tiene diferentes aspectos y aplicaciones. Y los voy a explicar de una manera terrenal, ¿verdad? No los conceptos teológicos muy elevados. Uno de los aspectos de la salvación es la salvación como experiencia presente. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento mismo en que nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Señor Jesucristo nos da vida eterna. No vendrás a condenación, has pasado de muerte a vida. Todo aquel que en mí cree tiene vida eterna, tiempo presente. Entonces hay un aspecto de la salvación que experimentamos en el tiempo presente. Dios nos da la salvación, pero no la experimentamos en este cuerpo terrenal, en este mundo presente. Es una realidad futura, pero que se nos ha dado ya en Cristo Jesús. Así que ese es un aspecto de la salvación. Otro aspecto de la salvación es que la salvación nos ha sido dada como un proceso de santificación. ¿Qué quiere decir santificación? Un proceso en el cual Dios comienza a transformar nuestras vidas. Comienza a quitar todos esos aspectos, esos pecados, esos hábitos, esas costumbres que son contra la santidad de Dios. Entonces la salvación también tiene un aspecto en el sentido de santificación, un proceso que comienza en el momento que aceptamos a Cristo. A partir de ese momento Dios comienza a transformar nuestras vidas, comienza a limpiarnos, comienza a cambiarnos esos conceptos, esos pecados, esas cosas que no tienen nada que ver con la santidad de Dios. Así que la salvación también tiene un aspecto de transformación, que es continuo y será culminado, esa es la tercera parte de la salvación, que la salvación tiene el aspecto también de verse hecha realidad en un tiempo futuro. Nosotros somos salvos por Cristo, ya soy salvo, pero en este momento no estoy en el cielo. No estoy disfrutando de la presencia de Dios en la esencia de Dios. Pero la salvación es una realidad futura también. No solamente la expreso en el presente, la experimento en el presente porque tengo la fe en Cristo Jesús. No solamente la experimento a través de la vida, experimentando los cambios que Dios hace en mi vida, pero llegará el día, amados hermanos, en que llegará a su culminación y ya no seguirá ese proceso de santificación porque Dios en un abrir y cerrar de ojos nos va a transformar conforme a la imagen de Jesucristo y seremos completamente santos, seremos completamente sin pecado para estar para siempre en la presencia del Señor. Así que la salvación tiene esos tres aspectos. Y mientras tenemos vida en este mundo, estamos en ese proceso de santificación. Estamos en este momento experimentando el segundo aspecto de la salvación, que es el proceso de ser transformados. Así que mientras estemos en nuestra vida, ese proceso seguirá sucediendo. Y si alguno dice, no, pastor, yo ya estoy completo, ya no hay nada que cambiar, yo ya soy perfecto y santo. Pues empiece por ahí porque ya estás pecando por mentir, ¿verdad? Así que ocuparse en la salvación es un llamado para todo verdadero creyente. Porque mientras sigamos con vida en este mundo, Dios quiere usar nuestras vidas conforme a su propósito. Y mientras sigamos con vida en este mundo, necesitamos procurar que nuestra vida sea día a día más como Jesucristo. Ocúpense en esta realidad. No se relajen. No piensen que ya está todo hecho. No, manténganse así. Sigan luchando porque hay mucho que cambiar. Y de acuerdo a los propósitos de Dios en la salvación, hay mucho por alcanzar. Todavía hay mucho por hacer. Versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer, el deseo, como el hacer, acción, por su buena voluntad. El apóstol Pablo está diciendo, ¿verdad? Ustedes ya tienen todo esto en Cristo Jesús. Aprendan a identificarlo. Ustedes ya tienen la paz con Dios. Ese consuelo de saber que en Cristo Jesús ustedes ya han sido aceptados y perdonados. Aprendan a identificar que ustedes ya han sido amados por ese amor ágape de Dios que entregó a Jesús por ustedes. Comprendan que ustedes ya tienen el Espíritu Santo en ustedes para guiarlos, para consolarlos. Comprendan que ustedes ya tienen y poseen la misericordia de Dios. Comprendan que Jesús, esto que les estamos pidiendo, dice el apóstol, lo que se espera de nosotros como hijos de Dios, Jesús ya lo hizo por nosotros. Y habiendo comprendido todo esto, ahora comprendan que nuestras vidas no cambian solo porque nosotros tenemos una gran fuerza de voluntad, sino que Dios también nos ha provisto del deseo, el querer, y Dios también nos ha provisto del hacer, la acción. Esto que se espera de nosotros como hijos de Dios, lo podemos llevar a cabo. Porque Dios mismo es el que se asegura de proveernos el deseo y la acción. Nuestra vida no llega a cambiar solo por nuestra fuerza de voluntad, sino porque Dios ha decidido intervenir en nuestras vidas día a día. Amados, mira, una de las preguntas que alguien me han hecho a lo largo de la vida, yo me la hice cuando tenía cierto tiempo de ser cristiano. De repente vemos personas fieles en la iglesia, apasionados por Jesucristo, y de repente, por X o Y, circunstancias, situaciones, cosas personales, y de repente, yo lo experimenté, y nos desviamos del propósito, nos sentimos perdidos, sentimos que ya no vale la pena, y dicen, ¿para qué? Y tenemos muchas preguntas, dudas, rencores en contra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Y una de las preguntas que a veces me han hecho, pastor, pero tal persona, pues, ¿qué va a pasar con esa persona? ¿Será que ya nunca va? Amados hermanos, la persona que ya tiene estas cosas, la persona que ya es hijo de Dios, aunque por alguna circunstancia o por alguna situación en determinado momento se desvíe o experimente ese bajón espiritual, como ya tiene estas cosas, como ya tiene a Cristo, Dios se va a asegurar de atraerlo nuevamente. Porque Dios es el que produce así el querer como el hacer. Y todos tenemos un momento. Todos tenemos un momento para despertar. Y sabe, a veces como seres humanos perdemos la paciencia entre unos y otros. A veces perdemos la paciencia con nosotros mismos. Pero cuando un individuo vuelve a los brazos de Cristo y comprende la magnitud, lo que significa que Cristo Jesús haya descendido para entregar su vida, cuando lo comprendemos, es el momento en que nos volvemos a rendir a Cristo. Sin importar qué tanto nos hayamos desviado, sin importar qué tanto conceptos en nuestra vida tengamos respecto a amarguras y situaciones que hayamos vivido aún dentro de la misma iglesia. Cuando comprendemos esto, amados hermanos, nos rendimos a Cristo. Y Dios produce en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué tanto deberías entregarte por la iglesia de Jesús? Porque estamos resolviendo este concepto erróneo de mi entrega a la iglesia debe ser mínima. La pregunta es, ¿qué tanto deberíamos entregarnos por la iglesia de Jesús? La respuesta se las voy a plantar con otra pregunta. ¿Qué tanto se entregó Jesús por su iglesia? ¿Saben cuál es la respuesta a esa pregunta? ¿Qué tanto se entregó Jesús por su iglesia? Amada iglesia, ¿qué tanto se entregó Jesús por su iglesia? ¿Hasta qué? Hasta la muerte. Estuvo dispuesto a dejarlo todo por su iglesia. Alguno podría responder, bueno, pastor, pero Jesús lo hizo porque es Jesús, pero yo no soy Jesús. Créanme que estoy consciente de eso, que usted y yo no somos Jesús. Es evidente. Pero si Dios nos salvó, es para que nosotros imitemos a Jesús. Y que nuestra meta sea cada día ser más como Jesús. Antes de concluir, quisiera que termináramos con un canto. Y me gustaría que lo escucharan y lo meditaran. Porque es un canto ya viejito. Pero mientras yo estaba preparando el sermón, estudiando y Dios me estaba guiando, se me vino a la mente ese canto. Y yo dije, creo que es necesario que la iglesia de Nuevas Alturas lo entone. Es un canto viejito, pero creo que expresa mucho lo que acabamos de escuchar. ¿Qué tanto debería de entregarme a la iglesia de Jesús? Quiero que lo escuchemos. Y si después de escucharlo la primera vez usted quiere unirse a este canto y hacer de este canto tu oración, por favor, amada iglesia, hagámoslo con todo nuestro ser para la gloria de nuestro